En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Cuando me montaba en el tren, la primera vez, el primer día que me monto, una soledad. Uy, esto solo, qué silencio. O sea, que uno por allá en la estación del metro, que son tan largas, otro por allá, o sea, que dos, algo que es como tan concurrido. Y sentirme así, yo me empecé a sentir sola. Me empecé a sentir una desolación, una tristeza que me invadió todos esos días. Y me montaba en el metro y a veces me tocaba solita en un vagón. Llegaba a Moncloa corriendo, porque 2 minutos, 3 minutos perdí el bus.
Imposible olvidar aquel viernes 13 de marzo de 2020. Aquel día España se paró. El mundo entero se paró. A partir de ese momento, toda España nos quedamos sin habla y la tranquilidad de nuestro día a día se cambió por incertidumbre, miedo y angustia. Lo que iban a ser solo 15 días acabaron siendo meses y todo lo que creíamos seguro se volvió frágil.
Volver a empezar. Temporada 2, capítulo 1. Gleise.
Durante los primeros días de la pandemia, solo podían salir los trabajadores esenciales, entre los cuales estaba ella.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gleisi Margarita Silva. Y bueno, tengo aquí en España 3 años. Vivo acá, resido acá en Madrid. Y trabajo en una empresa llamada CISPA por el Ayuntamiento de Madrid, una empresa concertada al cuidado de mayores.
Ella es la protagonista de este podcast. Su historia no solo es significativa porque fuera una trabajadora esencial y ayudara a las personas que más lo necesitaban, sino que hay mucho más.
Yo temía por mi hijo. Vuelve a Venezuela y me lo mata, me mata.
En esta segunda temporada de Volver a Empezar, hablaremos con Gleisi y con otras 2 personas que huyeron de sus países y vinieron a España buscando refugio. Y acabaron siendo ellos los que ayudaron durante la pandemia. Los 3 son refugiados y tienen una historia que contar. Para Gleisi, como para tantos otros compañeros sanitarios, los meses de confinamiento fueron muy duros y ella no dejó de trabajar en ningún momento. Para los usuarios que atendía, la mayoría ancianos, Gleisi era la única con la que tenían trato en persona.
La única persona que ellos veían era a mí. Y algunos se alegraban cuando me veían. Los encontraba sin ánimo, decaídos. Otros momentos lo encontraba fuerte, o sea que te descargaban, bravos, enojados. Hablaban y hablaban y hablaban hasta que se descargaban muy bien. Y yo los escuchaba tanto hasta que digo, y ahora, bueno, vamos a ducharlo. Ahora esto, o sea, la persona, después que se desahogaban, descansaban. Y entonces, bueno, yo tenía mucha, o sea, sé que hay que saberlos atender, tener mucha paciencia. Este trabajo no es para cualquiera. O sea, que una persona que no esté dispuesta a que te estén regañando, a que te estén reclamando, a que te estén diciendo cosas que tú no tienes nada que ver. Pero, o sea, hay que saberlos entender.
Para ellos, la ayuda de Iglesia es vital. Y es que ella hace su vida un poco más fácil haciendo cosas sencillas como limpiar la casa, cocinarles, ayudarles a asearse, vestirse y en muchas ocasiones simplemente escucharles, haciéndoles sentir que no están tan solos y especialmente en una situación así.
Había un abuelito que yo llegaba y me decía, estoy triste. Yo le digo, ¿por qué tiene? Estoy triste. Yo le digo, pues estoy solito. Y digo, ¿cómo va a estar solito si llegué yo? Un cristal me hizo limpiárselo casi 10 veces, 20 veces, 30, lo que fue. ¿Tú no limpias ese cristal? Le digo, sí, mire, si se ve transparente, usted pasa por ahí y cree que no hay nada. Entonces, con esa persona les gusta porque hacen lo que ellos desean, pues, y que lo atendía muy bien. Lo afeitaba, lo rasuraba, hasta le planchaba la pijama. El pijama le se lo planchaba. Todas esas cosas, y él se alegraba, y cuando yo me iba, ¿y qué tal se sienten? Yo me siento mejor. O sea, claro, imagínate, solo. Ahora no puedo salir, porque él decía que estaba triste porque no podía salir ya a jugar barajas. Jugaban barajas, jugaban bingo, todo porque estaba la pandemia. no podían salir y entonces la única persona que veía eran a mí, o sea, era a mí, porque ni la familia, o sea, que los hijos no iban, o sea, todo el mundo en sus casas, todo el mundo en sus casas.
Glacy me cuenta que le costó acostumbrarse a este trabajo porque cada persona tiene su forma de hacer las cosas y ella debe adaptarse a cada una. Algo tan sencillo como hacer la cama podía suponer un problema.
Yo no sabía ni tender una cama. En Venezuela tú pones una bajera y si quieres una sábana o algo arriba, una manta se la pones. Si no, no, porque es mucho calor. Cambia que es una bajera, un forno, o sea, muchas cosas.
Con el tiempo y el trabajo del día a día, Glacy ha conseguido adaptarse a cada usuario y ahora ninguno quiere que la cambien por otra compañera y se siente satisfecha y muy contenta cuando siente el cariño que la tienen.
Lo atendí 3 meses al niño, o sea, un jovencito de 17 años, pero con síndrome de Down. Y yo dije, no se acordará más de mí. Y luego, a los meses, lo veo en la calle, o sea, yo, pero este... Y saludó a la señora y le digo, hola, ¿cómo está usted? Cuando él me vio, enseguida me agarró la mano y no se despegó de la mano. Y digo, hijo, voy a seguir trabajando. O sea, te acompaño de aquí hasta allá. O sea, como media cuadra. Pero tengo que irme rápido, rápido, porque voy a seguir trabajando. Ando trabajando, ¿viste? Entonces me dijo que sí, o sea, me entendió. Pero fíjate tú, o sea, que yo pensé, y cosas que marcan. Y tú te sientes contento. Te sientes regocijado porque ves que fue una persona que atendiste y te agradece y se siente contento con tu trabajo.
Los hijos de los usuarios saben que con ella sus padres están muy bien cuidados.
Y entonces un día me dice, Glacy, estoy muy agradecido porque te has portado muy bien con mi madre y yo te quiero, me dice el hijo, porque estás atendiendo a mi madre. Eres la persona que está cerca de mi madre. Tú la duchas, tú la viste, tú eres la que estás con mi madre, entonces yo te quiero mucho.
Además del trabajo en sí, Glacy va de casa en casa y de pueblo en pueblo, por lo que se pasan muchas horas al día en transporte público. Tiene que recorrer Madrid para poder llegar a su trabajo cogiendo varios autobuses y el metro. Aún así, disfruta de su trabajo y se siente muy agradecida cada día por tenerlo.
Me gusta. O sea, mi trabajo me gusta mucho, me encanta. Y bueno, y donde me digan de la compañía, mi jefa, anda al pedrete, yo voy al pedrete. Yo no trabajo, sino es de lunes a viernes, 25 horas. Pero a veces me ponen más porque suplencia o sea, cubrir alguna compañera. Sábado y domingo no trabajo, pero si mi coordinadora me necesita para una guardia en Alpedrete, en Los Negrales y todo, yo voy. Y me dice, tuviera yo 21, 30, 40 o 50 como tú. Que no me dices nunca que no. Yo digo, es mi trabajo y me gusta.
Y no fue nada fácil llegar a conseguir su trabajo y menos todavía su llegada a España. Vamos a conocer un poco más sobre su historia, por qué huyó de Venezuela, su país al que tanto quiere y en el que pasó una infancia feliz.
Bueno, nací en Venezuela, en una ciudad llamada La Victoria, estado Aragua. Allí me crié, allí estudié. Y bueno, algo genial era en ese tiempo La Victoria. Salíamos para todas partes, teníamos libertad para ir a los parques, a cualquier sitio, íbamos hasta caminando, salíamos a visitar a cualquier hora de la noche, del día, lo que fuera, y nadie, pero nadie te interceptaba como para robarte, para hacerte daño, nada, nada, todo sano, todo seguro.
Glacy comenzó a estudiar educación integral en la universidad y mientras lo hacía, se casó, tuvo 3 hijos y decidió dejar sus estudios con la idea de retomarlos más tarde, pero no fue así. Ha dedicado toda su vida a sus hijos y a trabajar para sacarlos adelante para que pudieran estudiar.
Me dediqué total a mis 3 hijos, ¿no? Y entonces cuando ellos fueron, estudiaron y yo les decía, bueno, yo lavo, yo plancho, yo cocino, yo hago todo. A ustedes no les puede quedar una asignatura, que ya le llamamos asignatura. No le puede quedar matemática, inglés, no puede quedar nada porque ustedes no hacen nada. Ustedes lo que hacen es estudiar, dormir y comer. Y te digo que nunca le quedó una materia, nunca le quedaron en un grado, O sea, excelente. La mayor se graduó de licenciada en enfermería, la menor en administración y el varón fue militar, músico militar. Pero me dediqué al 100% a ellos.
Lacey montó un negocio en casa haciendo quesillos, pan, helados, que después vendía. Pero llegó un momento en que todo empezó a complicarse.
Cuando empezaron las cosas a complicarse en Venezuela, o sea, a escasear todo, los artículos de la cesta básica que llamamos. Bueno, me iba a los supermercados a hacer colas largas. Llegaba mi hermano a lo último, me decía, un hermano mío mayor llamado Lucio, me dijo, mira, yo me voy a ir a hacerte la cola desde hoy. Hoy es martes a las 2 de la tarde y tú llegas mañana miércoles a las 2 de la mañana o 3 de la mañana o vete más tarde si puedes, duerme otro poquito más, te vas a las 4, llegas y no te lleves el dinero, o sea, lo dejas en casa. Y luego que una de las muchachas, o sea, de mis hijas, me lo llevaran cuando justo fueran a abrir el mercado. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque había el ladronismo, o sea, por la misma escasez, la misma necesidad. Entonces las personas empezaron a robarse unos con otros. Por eso fue que optamos nosotros por no llevar dinero a los supermercados en esas horas, pues, porque era exponerse a un robo.
Largas colas para comprar productos básicos para muchas veces llegar y que no quedara nada, o quedara solo para los que sobornaban a los guardias. Se sentían tristes e impotentes ante una situación que cada vez se volvía más difícil. Pero esto no fue solo lo que hizo a Glacy tomar la decisión de salir de su país, ya que su hijo, músico militar, empezó a tener dificultades, especialmente cuando fue padre.
Imagínese, un niño recién nacido necesita pañales, necesita tantas cosas. Había escasez de la leche, escasez de los pañales, escasez de todo. Ya no alcanzaba el sueldo de él, ya no alcanzaba para sustentar la casa, para comprarle los pañales al niño, porque ya un paquete de pañal te valía 2.000 bolívares, que el sueldo de él era a veces 950. Y entonces así fue donde optaron de salir pues, de Venezuela. Entonces él, en mayo del 2017... él le dieron vacaciones y entonces ella compró sus pasajes, la esposa, o sea, ellos compraron sus pasajes, compraron el pasaje, o sea, todo pues del niño y dijeron que se venían a España. Y yo, ay, hijo, vas a desertar del cuartel. Y me dijo que sí, porque, o sea, que no, mami, tengo el niño, no me alcanza para nada. Tú ves que a veces, yo te pregunté el otro día, mami, ¿cómo se hace una jalea de mango? Y yo le dije, entonces, ¿sabes para qué era? Para agarrar, como decir, un pan y rellenarlo con eso. O sea, no tenían jamón, no tenían queso, no alcanzaba.
Su hijo, su nuera y su nieto consiguieron salir de Venezuela vendiendo todo lo que tenían. Casa, coche, muebles, absolutamente todo para comprar los pasajes. Aprovecharon las vacaciones de su hijo para salir del país.
Se llegaron los 10 días del final de las vacaciones de mi hijo. El final, o sea, cuando él tenía que presentarse. 10 días y Jaco no se presentó. Entonces no empezaron a llamar a la casa. Y un amigo de él se enteró que él se había salido. Y entonces llamaron para la casa de sus superiores. Y nos dijeron que dónde lo teníamos. Si lo teníamos, o sea, si teníamos subterráneo en la casa, teníamos escondido, que iban a ir a buscar. O si lo habíamos enviado a Colombia. O dónde lo teníamos, que por favor le dijéramos que él fuera. Y luego nos vuelven a llamar, o sea, me llaman y me dicen que él se presentara, que fuera a Venezuela, donde estuviera, en el mundo estuviera, que fuera a Venezuela para hacerle un juicio disciplinario. Y un juicio disciplinario es que tú más nunca ves a tu hijo, o sea, a tu familiar, más nunca lo ves. Te dicen, tuvo un accidente, señora, y falleció. Mentira. O sea, usted sabe cómo es lo que le quiero decir, o sea, los matan.
Y esto fue precisamente lo que le pasó a una sobrina suya.
Ella era teniente. La trasladaron de Maracay para Guasdualito, ese estado Apure. Y antes de venirnos, llega la noticia que a mi hermano, que ella murió, o sea, se mató. O sea, eso no se lo cree nadie. La mataron. La mataron y así quedó. ¿Y para qué más explicaciones? 24 años. La mataron. Eso es lo que yo temía por mi hijo. Vuelve a Venezuela y me lo matan.
Ante esto, decidieron que lo mejor era que Glacy también abandonara el país junto con sus hijas, su yerno y su nieto, a pesar de que ella nunca pensó que llegaría a esto.
Nos compraba los pasajes a mi hija, a mí, a mi yerno y al bebé. O sea, que nos compraba los pasajes para que nos viniéramos a España. Y yo le dije, no, hijo, ¿cómo yo me voy a ir tan lejos? O sea, no voy a salir de Venezuela para el cielo, le decía yo, a menos que Dios me saque de Venezuela, yo salgo de Venezuela, si no, no.
Compraron los billetes y tuvieron varios intentos de salir, pero en el aeropuerto siempre encontraban algún motivo para no dejarles volar, hasta que por fin, el 29 de diciembre de 2017, les sellaron los pasajes. Y cuando aterrizaron en España, la felicidad les invadió.
Me sentí con una alegría, imagínese, difícil de expresar, algo muy grande y una tranquilidad, una paz. Cuando aterrizó el avión, luego viene la pregunta, ¿nos irán a sellar el pasaporte? ¿Sí o no? ¿Nos irán a decir bienvenido o qué? Cuando vamos todos los cuatro y llegamos allí a la... O sea, donde sellan, entonces la joven nos dijo, bienvenidos, pasen. Están en su casa, casi que nos dice, están en su casa, algo así. O sea, nos trató muy bien.
A partir de su llegada a España, comenzó el proceso de regularización de su situación, con la ayuda primero del SAMUR Social, que les recogió en el aeropuerto para llevarles al lugar en el que pasarían esa noche. Después estuvieron los primeros días en el espacio que alberga a los refugiados y luego en la ONG CESAL. Esta ONG fue clave para ayudar a Glacy. A través de ellos, pudo apuntarse al curso de asistencia sociosanitaria que financiaron y la apoyaron en todo momento. Después de unas prácticas y varios contratos temporales, por fin consiguió el ansiado contrato indefinido en la empresa en la que trabajaba.
Las palabras faltan para decir cómo me sentí, la alegría que sentí. O sea, hubo como un cambio en mí y me sentí útil. Cuando aquí estudié, hice el curso, cuando ya me dijeron quédate fija, yo dije, o sea, me sentí muy contenta. Y cuando fui a CESAL a participar, después, mira, y ahora ya me dieron el contrato por, o sea, indefinido. Y entonces me felicitaron mucho y cuando me vieron que llegué, claro, no llegué, llegué con una bota alta, llegué bien, el pelo más acomodado. Mira, pues la empoderada, Glacy como vino, tan linda. Y se te ve un semblante, se te ve una cara, o sea, se te ve una alegría. No es la misma Glacy que llegó a España. O sea, es otra Glacy. Yo digo, la madre patria me ha ayudado, me ha cambiado y estoy muy agradecida de todos ustedes. Entonces venía la psicóloga, Glacy, cómo has cambiado todo. Es que es verdad. Y todavía esa alegría está en mí.
Desde entonces ha seguido trabajando en la misma empresa, cuidando de sus usuarios y desplazándose de pueblo en pueblo del norte de Madrid, hasta que llegó Filomena y yendo de camino a una casa, se cayó y se rompió la muñeca. Está deseando recuperarse y poder volver al trabajo con el que se siente realizada.
Me gusta mi trabajo y me encanta trabajar así de ayuda a domicilio, o sea, en residencia. No buscaría trabajo por los momentos, no está en mis planes, porque me encanta así, o sea, de casa en casa, con los abuelitos, o sea, directo con ellos. No me molesta irme de un pueblito a otro, agarrar un bus tanto tiempo. Y no, o sea, me encanta, me gusta mi trabajo.
Y es que además del trabajo, se siente muy integrada en España.
Me siento integrada, me siento bien y o sea, no tengo de qué quejarme, es lo que digo, pues. Porque desde que llegué he hecho las cosas muy bien.
Aunque lleva 4 años aquí, le siguen llamando la atención las mismas cosas que al inicio.
La seguridad, aunque a veces se escuchan cosas y tal. Tú no puedes estar con unos audífonos, ya tú sabes que tú tienes un celular, entonces en Venezuela te quitan el celular. Y toda la cartera, las bolsas de mercado que tú lleves de la compra, de la comida, te la quitaban. Me llamó mucho la atención la educación de las personas. Cuando voy cruzando la calle, que en Venezuela no, nadie se para, así sea un rayado, sin un semáforo, nadie se para. La gente pasa, tú tienes que quedarte hasta que ellos pasen. En cambio aquí, que voy a cruzar la calle y veo un camión que viene y digo, no, yo no cruzo aquí por nada. Y mire, cuando veo que ese camión se para que yo pasara, wow, yo me sentí importante, me sentí muy bien.
Pero siempre echará de menos Venezuela y sobre todo...
mi familia, o sea, te digo mis hermanos. ¿Sí? Las amistades, que tú a las 6 de la tarde ya habías hecho todo el oficio, habido y por haber, y te sentabas afuera Sacaban su sillita, la vecina, el vecino y todo, y nos poníamos a conversar allí e interactuar, pues. Entonces, y mi familia, o sea, visitar a mi hermana, a mi hermano.
Glacy seguirá valorando cada día de su trabajo, disfrutando de sus tres hijos y cuidando a sus nietos, y siempre desde la humildad.
Yo le digo a ellos siempre la humildad por delante, el amor, el respeto, ¿verdad? O que a mis hijos yo los trato con mucho respeto. El respeto para todos, y yo sé mis límites.
Y con esa humildad, ese respeto y muchas ganas de aprender y trabajar, Glacy consiguió empezar de cero en un país nuevo. Ella nunca hubiera pensado que llegaría una pandemia y que se convertiría en una de tantas y tantos profesionales que darían la cara por los demás con valentía y mucho amor. Hasta aquí el primer capítulo de la segunda temporada de Volver a Empezar. En el próximo hablaremos con Cristian, un nicaragüense que nada más llegar a España se encontró con un país en estado de alarma y no dudó un segundo en ayudar a los que más lo necesitaban.